enseguida comienza Contracorriente. Una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente. En el programa pasado ya empezamos un nuevo libro, el libro de Jueces. ¿Cómo estás hoy, Nati?
Bien, muy bien. Contenta porque ya hay olor a primavera.
Sí, tal cual. Se siente también en el clima.
Sí, tal cual. Es lindo septiembre, me gusta mucho.
Bueno, y lo lindo también de este mes, que es un mes particular, porque en cada programa, bueno, exceptuando el pasado, que fue con quien abrimos el mes, vamos a tener un invitado diferente para hablar de un tema distinto, ¿no?
Es verdad, va a ser un mes distinto a lo que venimos haciendo regularmente en todos los programas de Contracorriente de este año. Pero hoy tenemos con nosotros un invitado que ya ha estado en este año, pero que, bueno, Dios le ha dado muchos talentos y la posibilidad de hablar de varios temas, y por eso lo volvimos a convocar.
Bueno, pero primero vamos a recordar un poco el libro con el que empezamos. Bien. En este mes. Si quieres, te doy el pie.
Bueno, muchas gracias. Estamos estudiando mirá cómo arranqué. Estamos viendo algunas enseñanzas del libro de los Jueces. ¿Sí? Jueces es el séptimo libro de la Biblia y, como habíamos dicho, narra desde la época en que el pueblo de Israel dejó de ser nómade para instalarse como un pueblo sedentario después de los 40 años de peregrinación en el desierto. Y más o menos se estima que está escrito entre 1400 a.C. y el 1000. Fue escrito por el profeta Samuel. Uh-huh. ¿Y qué más querés que te diga?
Y bueno, en realidad, como dice el nombre, relata la vida de los jueces que tuvo el pueblo de Israel hasta que le pidieron a Dios tener, como los demás pueblos, un rey. Y entonces ahí sabemos que el primer rey que Dios instaura es Saúl.
Exactamente. Y bueno, no vamos a seguir con muchos más de los datos porque algo ya hablamos el programa pasado, pero vamos a decir que en el programa de hoy vamos a hablar de uno de los jueces. Uh-huh. Que es, ¿lo digo yo?
Dale,
Sansón. Sansón es el juez del que hoy vamos a empezar hablando, porque Sansón es muy particular. Algunas cosas por las que se destaca: su fuerza, su cabellera larga, que era justamente donde radicaba su fuerza. Y también, bueno, porque él tuvo un tema con quién. Con las mujeres.
Ah, sí.
Ah, me quedaste mirando diciendo un tema
porque
con qué.
No sé qué esperabas que dijera, porque me quedé pensando qué esperabas que dijera.
Y claro, bueno. Sí. Por eso cuando vi tu cara dije, bueno,
Me quedé pensando.
Él tenía un tema con las mujeres, ¿no? Fueron como su gran debilidad.
Sí, sí. Y por eso también el invitado que tenemos hoy es una persona que se especializa en temas de los que Sansón también como que representa, digamos, que son la sexualidad y su relación con las mujeres, como dijiste vos. Entonces, bueno, sin más, te dejo presentar al invitado de hoy.
Bueno, vamos a presentarlo. Están entre nosotros el doctor Jorge Papatian, médico y sexólogo, fundador de la Asociación Cristiana de Profesionales de la Salud, ACUPS, autor de varios libros, de varias publicaciones. Y bueno, y es un gusto que estés con nosotros nuevamente, Jorge.
Para mí también es un privilegio estar con ustedes en esta hora, así que un saludo afectuoso para todos los oyentes también de Radio Transmundial. Un gusto.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
No, por favor. Y bueno, ya que decíamos esto, fundador de ACUPS, sabemos que hay un evento planeado ahora en los próximos meses, así que nos gustaría que nos compartieras.
Es cierto, sí, estamos trabajando muy fuerte en un encuentro que le hemos denominado Congreso Latinoamericano sobre Salud Mental. Uh-huh. Un bien postergado con signos de interrogación, porque sabemos muy bien de que en los últimos años hemos convivido a raíz de la pandemia y por otras razones también sociales, económicas, familiares, hemos vivido dificultades a nivel de la salud mental, lo estamos percibiendo,
es verdad.
El Estado está tomando conciencia de esta realidad, así que vamos a organizar este congreso que tiene sede en Montevideo, en el Hotel Radisson, frente a la Plaza Independencia, un lugar céntrico prácticamente para aquellos que pueden venir del exterior, porque es un congreso latinoamericano, ya tenemos más de 180 inscriptos, de los cuales muchos son de Sudamérica, de Estados Unidos también. Está organizado por ACUPS y también la presencia de un grupo de servicio que se llama Endurance Leadership, donde van a venir expositores de Estados Unidos y de otras partes también del continente, psiquiatras, psicólogos, donde vamos a poder pensar bajo tres alas: el ala clínica, el ala educativa también, porque vamos a hablar especialmente instancias para docentes y educadores acerca de cómo detectar la salud, los problemas de salud mental dentro del aula escolar.
Bien.
Y también personas interesadas que quieran conocer más, versarse más sobre esta temática. Así que para todos estamos la invitación. Dejo un número de teléfono, si me permitís, que es el 092-274-860.
Bien.
092-274-860 para recibir mayor información.
¿Qué días va a ser?
Va a ser del viernes 20 de octubre al domingo 22 de octubre.
Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Jorge.
Un tema muy importante.
Por supuesto que sí. Y que de algún modo lo vamos a abordar en este mes también.
Sí.
Tal cual. Ya adelanto para lo que se viene.
Muchos temas. Bueno, pero vamos a empezar entonces con la conversación del día de hoy. Y la primera pregunta que te queremos hacer para incursionar un poco en el tema es, ¿qué es la pornografía?
Bueno, la palabra pornografía deriva etimológicamente, desde sus comienzos, de dos palabras o dos conceptos. Porno, que significa o deriva de la prostitución, y grafía, que es escritura, tanto escritura en piedras, como escritura dibujos, como escritura en papel. Entonces, etimológicamente tiene un significado que es todo lo relativo a la prostitución. Pero no obstante eso, por supuesto que estamos viviendo en un tiempo de imagen virtual, y eso hace que la pornografía sea un estímulo muy importante para que fácilmente podamos acceder a él. Es decir, a ella, en el sentido de que podamos, a través de imágenes, estimular una vulnerabilidad biológica, psicológica, emocional que tenemos, que es justamente el apetito sexual, la libido, esa tendencia y esa energía sexual que todos nosotros tenemos. Y justamente la pornografía, aprovechando esa vulnerabilidad, tiene un objetivo muy egoísta, porque detrás de eso hay millones y millones de ganancias las personas que están dirigiendo sitios web, sitios pornográficos, ganan mucho dinero con esto.
Claro que sí.
Entonces, tiene que ver mucho con ese estímulo que provoca la excitación sexual y esa vulnerabilidad que los seres humanos tenemos para recurrir a este tipo de experiencias. Y volviendo a Sansón, yo siempre digo que la característica de Sansón fue que tuvo sexo sin seso. Porque pensó con los genitales, pensó con los sentimientos, pero no pensó con la cabeza. Y justamente cuando pensamos en la pornografía, tenemos que idear el mismo concepto. Es decir, es una estimulación sexual que va mucho más allá del razonamiento humano. La experiencia es virtual, la experiencia es imaginaria, la experiencia es fantasiosa, es irreal. Es completamente irreal, pero engloba toda la vida de la persona.
Claro.
Tanto que le involucra y que puede terminar siendo una adicción.
Bueno, y en ese sentido, ¿podemos comparar la adicción a la pornografía con la adicción a una droga?
Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque la definición de droga se constituye una sustancia, una experiencia en droga cuando tiene tres elementos. Número uno, dependencia. Número dos, tolerancia. Y número tres, síndrome de abstinencia. La dependencia es notoria, personas que están enganchadas, que prefieren estar masturbándose frente a la pantalla antes de que estar con otra persona, de carne y hueso, hay una dependencia absoluta. Hay una tolerancia también, porque conforme va pasando el tiempo, la persona necesita mayor dosis para obtener excitación sexual. Y llega un momento que uno ve en la experiencia de muchas personas que tienen que estar horas frente a imágenes cada vez más duras para obtener efectos placenteros y poder llegar a un orgasmo. Entonces, eso hace que esta experiencia adictiva se constituya en un verdadero problema. Y tercero, produce síndrome de abstinencia, en el sentido de que cuando la persona no consume, le viene una sensación de desasosiego, de ansiedad, de inquietud, que mejora con la nueva dosis. Entonces, todo esto hace que la experiencia pornográfica sea verdaderamente una experiencia adictiva. Y como toda experiencia adictiva, termina en dos cosas. Una en la pérdida de control, y otra en la angustia, en la insatisfacción.
¿En la soledad?
En la soledad. En la soledad. Porque esto es como siempre decimos, como un gran túnel donde uno entra muy fácil porque hay muchas luces y se pone muy ancho. Es fácil entrar, es fácil de salir, pero conforme pasa la experiencia pornográfica con el tiempo, nos damos cuenta que las personas están cada vez más enganchadas, cada vez más sujetas, cada vez más adictas a una experiencia que realmente no les produce satisfacción. Ese es el kit que tenemos que entender, que es una experiencia angustiante, porque conforme va pasando la experiencia y el tiempo, la persona necesita mayor dosis para obtener los mismos efectos. Y esto los sitios web lo saben muy bien, que al principio tienen una libertad en el cual uno libremente, gratuitamente puede penetrar a esas páginas, pero después hay que pagarlas. Mm. Hay que pagarlas porque eso ya no logra producir satisfacción y excitación sexual.
¿Y cómo nos afecta? ¿Cuáles son los riesgos que pasamos cuando consumen ese tipo de cosas?
Bueno, yo creo que la pornografía, Katy, es nociva por varias razones. En primer lugar, porque tiene un concepto distorsionado de la sexualidad. Es decir, la imagen, la experiencia pornográfica me produce una disociación entre el placer y los afectos. Si hay algo que no está contenido en la experiencia pornográfica son los afectos.
Claro.
Y nosotros no somos como los animales, donde tenemos instintivamente o biológicamente una energía sexual que se satisface con quien sea y donde sea y como sea. Solamente tiene un fin biológico, hormonal, pero en cuanto a los seres humanos, nosotros le añadimos a lo hormonal, a lo biológico, le añadimos los afectos, el amor. Bueno, en la experiencia pornográfica está totalmente disociado. Hay una distorsión de la sexualidad, del concepto verdadero de lo que es la sexualidad humana. En segundo lugar, hay una distorsión de la mujer, de la imagen femenina. Por algo el movimiento feminista siempre estuvo en contra de la pornografía y de la prostitución, porque es utilizar a la mujer como un objeto que se chupa y se tira, como un objeto que está al servicio del hombre. No obstante que digo esto, no quiero decir con esto que la pornografía es consumida solamente por hombres.
Bueno, eso te iba a preguntar. Hay pornografía para mujeres.
Pero por supuesto, hay pornografía para mujeres, hay pornografía para adolescentes, hay pornografía para hombres. Nosotros tenemos un amplio espectro de posibilidades de poder llegar a una experiencia pornográfica que nos enganche.
Claro.
¿Por qué? Porque somos vulnerables ante la experiencia pornográfica.
Hoy está muy naturalizado el consumo de la pornografía.
Justamente, ¿verdad? Sí. Hay muchos que la defienden. Incluso si tú vas a un profesional como pareja y le expresas que tenés algunas disfunciones sexuales, que bajó el deseo sexual, que ya no tenés la misma potencia sexual porque el devenir de los años así lo indica, entonces es posible que algún profesional te indique, bueno, ¿por qué no miran un video pornográfico?
Incluso como pareja.
Como pareja. Pero ¿qué es lo que pasa? El gran problema de la pornografía, y ahí está el otro efecto, que te desvía la libido. ¿Eso qué quiere decir? Que llega un momento en la experiencia pornográfica que tú dejas de lado tu pareja. Estás buscando solución para una disfunción sexual dentro del contexto de pareja, pero sumado a eso, y lamentablemente, el remedio es peor que la enfermedad.
Claro.
¿Por qué? Porque el remedio trae como consecuencia una distorsión en la vida vincular, porque cualquiera de los dos, hombre o mujer, que tienen esa experiencia pornográfica, van a preferir masturbarse, literalmente masturbarse frente a una pantalla, esa visión que tienen, que tener una relación sexual, normal, de carne y hueso. Entonces, ¿pero por qué es así? Porque esa es la experiencia pornográfica, porque te lleva justamente a esa distorsión de la sexualidad, a esa distorsión de la pareja, y también te trae como consecuencia un problema a nivel de pareja. ¿Por qué? Porque las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que el 50% de los divorcios está vinculado a la pornografía.
Es un disparate.
Y termina siendo, no sé qué ustedes piensan, pero termina siendo un acto de infidelidad.
Bueno, eso te iba a preguntar. La pornografía en sí nos conduce a la infidelidad.
¿Y qué te parece? Sí, primero porque se hace en secreto, muchas veces. Claro. La pareja no lo sabe. Yo tenía un caso de una chica que se estaba ennoviando, se estaba a punto de casar, y bueno, descubrió que su novio consumía pornografía. Nunca se lo había dicho. Entonces ahora la duda es, Claro. Bueno, cuando entablemos un proyecto claro. común, los 365 días del año, 24 horas por día, él preferirá estar conmigo o frente a la otra.
Puede ahora que
y la
escucho.
Otra sabemos lo que es, ¿no?
Por sí, supuesto. ¿Puede inducir a situaciones de abuso también dentro de las relaciones?
Por supuesto. Sí. Es muy cierto lo que tú decís. Y te voy a decir por qué. Porque en el caso de los hombres, hay muchos hombres que entienden, porque lo ven,
claro.
esa imagen que es ficticia, que es novelesca, que es totalmente irreal. Cuando un hombre, en una imagen pornográfica, violenta a la mujer, le pega, y la mujer goza. Es una gran mentira, por supuesto que esto no es verdad. Ninguna persona normal goza con el golpe de otra persona. Entonces, él aprende, porque lamentablemente la pornografía crea docencia. Y vamos a pensar en aquellos que no han tenido nunca una experiencia sexual, niños de 7, 8, 9 años, que se inician en la pornografía. Entonces, la repercusión que puede tener esto en el aparato psíquico y en el futuro, en su vida sexual, de aprender pornografía mal, porque no se aprende nada. La pornografía deforma, por favor, que nadie lo entienda como que la pornografía forma, experimenta, enseña acerca de lo que es la sexualidad humana. Por el contrario, deforma el concepto. Entonces, fíjense en qué repercusiones puede tener en un niño de 9 años que hoy consume pornografía y que nunca tuvo pareja, que nunca tuvo una relación sexual. ¿Qué es lo que va a pasar cuando él tenga 14, 15, 16 años? Se va a enfrentar a una chica y le va a pegar, creyendo que esa es la manera de encontrar excitación sexual en ella, porque eso es lo que aprendió en la imagen pornográfica. Entonces crea abuso, por supuesto que crea abuso, porque la mujer es un objeto.
¿Te consta que hay un aumento en el consumo
de pornografía? Sin duda. Te doy un ejemplo.
Para, antes de que continúes con el ejemplo, ¿qué les parece si hacemos un corte para empezar a procesar un poco también la información que nos está dando Jorge?
Podemos pasar horas en esto.
Sí, por eso.
Ay, no, porque yo estoy muy
enganchada. Empecemos a procesar. También abramos la puerta a que nuestros oyentes puedan escribirnos por las redes que vamos a comunicar ahora, que nos cuenten qué les parece este tema. Y bueno, seguimos.
¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribirnos por WhatsApp al signo de más 598-91610610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
Volvemos entonces, después de haber escuchado esta tanda, con este tema tan importante del que estamos hablando hoy. Te habíamos preguntado si hay un aumento en el consumo de la pornografía.
Sin lugar a dudas, hubo un aumento sobre todo relacionado con la pandemia. Ustedes saben que el Departamento de Salud, y voy a dar un ejemplo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, allí por marzo o abril del 2020, plena pandemia, el inicio de la pandemia, lanzó un comunicado a los habitantes neoyorquinos para que empiecen a consumir sexo virtual en lugar de tener relaciones sexuales físicas, por el temor a que las relaciones sexuales puedan inducir un aumento de COVID. Entonces lanzaron un comunicado, eso fue algo oficial, no fue de un grupo, claro. no fue de personas que querían promocionar ciertas cosas, fue oficial del departamento, nada más ni nada menos, de la capital del mundo,
claro.
del estado que tiene la capital del mundo. Entonces, el eslogan era, tú eres tu mejor pareja sexual. Tú eres tu mejor pareja sexual. Podés chatear online, podés masturbarte frente a la pantalla, podés buscar chat romántico, buscar personas desconocidas, hacer lo que quieras, pero no tengas relaciones sexuales. Eso creó, junto con el aislamiento, una experiencia pornográfica mucho mayor en estos últimos años. Incluso muchos sitios web han liberalizado las entradas, haciéndolas gratuitas, para que la gente pudiera usufructuar con mayor facilidad las imágenes pornográficas. Y eso ha llevado a un aumento de adicción, ha llevado a dificultades vinculares, ha llevado a dificultades familiares. Y lamentablemente también en las generaciones más jóvenes hemos visto un aumento creciente de la pornografía. Porque ¿qué es lo que pasa? El problema de hace 50 años era que para buscar pornografía tú tenías que ir a una zona roja de la ciudad.
Claro.
Ver un cine porno, tenías que ir, yo digo, con sobre todo tapaboca, lente de sol a las 3 de la mañana para que nadie te identificara. Hace 25 años atrás, ustedes no habían nacido.
Bueno, yo sí, pero era chiquita.
Bueno, hace 25 años atrás había unas cosas que se llamaban videoclub.
Sí, claro.
¿No? Entonces, tú entrabas...
Y estaban aparte y tapadas con negro.
Tapadas. Bueno, yo viví eso también.
Bueno, bueno, entonces tenemos más edad de la que pensamos. Y resultaba que la persona alquilaba, claro, rentaba 3 videos y ponía en el medio el video pornográfico. Y a la empleada, a la chica que atendía, le decía, esto no es para mí, esto es para un vecino que me lo pidió que no pudo venir. Porque le daba vergüenza.
Obvio.
Había vergüenza. Hoy, la pornografía y yo está a un clic.
Claro.
A un clic. No lo buscás, lo recibís. Entonces, el cuidado que nosotros como seres humanos tenemos que tener para esto, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, es tremenda. Es tremenda porque somos vulnerables ante un estímulo sexual, visual, auditivo, que tenga cierta trama, que pueda excitar a la mujer también, bueno, te puede enganchar en una experiencia pornográfica. Y si a eso le sumás que tenés dificultades existenciales, que estás pasando por un momento de angustia, por un momento de soledad, por un momento de aburrimiento, y bueno, recurrís a algo que te parece muy interesante, muy curioso, que podés entrar simplemente para ver lo que es, pero terminas muy enganchado.
Claro.
Terminas muy mal. Porque ese es el destino final de una persona que consume pornografía. La angustia, el estado de inquietud, el estado de desasosiego, el no saber tener verdadero placer sexual. Y termina siendo, como dijimos en Sansón, terminas teniendo sexo sin sexo.
¿Cómo se ayuda a una persona así?
Bueno, yo creo que hay 3 elementos que tenemos que tener en cuenta. Número uno, admitir el problema. Si una persona tiene una experiencia pornográfica continua, frecuente, que se da cuenta que no puede controlar, y yo no me estoy refiriendo a aquel que recibió un mensaje erótico, una imagen erótica, y bueno, lo miró y nunca más miró otra cosa, me refiero a quien accede habitualmente a este tipo de experiencias, sea hombre, mujer o niño, de 7, 8 años, tenemos que reconocer primero que estamos ante un problema. Y esto tenemos que admitirlo. Si yo no admito que estoy frente a un problema que puede ser grave para mi vida futura, para mis afectos, para mi vida incluso sexual en el futuro, puedo caer en el error de estar atravesando por una problemática que lo único que me va a hacer es daño.
Claro.
Primero, admitir el problema. Segundo, tratar de encontrar una persona que pueda ayudarme, que pueda saber de mi situación.
Claro.
Esa persona no tiene, es decir, por supuesto, cuando hablamos de una persona, no estamos tratando de publicar esto ni en Mercado Libre, ni en el Gallito Luis, ni en ninguna otra publicidad. Esto no lo tiene que saber nadie, pero alguien lo tiene que saber. Y yo creo que es importante que podamos volcar esto. ¿Por qué? Porque esa persona nos va a ayudar para que en determinadas circunstancias podamos superar esta situación. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer en combinación con esta persona? Y bueno, eliminar toda imagen pornográfica. Yo tengo que dejar, si tengo imágenes escritas, audiovisuales, metidas en mi computadora, archivadas, grabadas, si tengo un celular que muy fácilmente puedo llegar a una imagen pornográfica, y bueno, tengo que llegar a un celular en el cual no tenga acceso libre, tengo que volver atrás.
Yo te escucho y pienso, sí, que hoy está de moda mandarse fotos de los genitales y con desnudez entre parejas.
Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda.
Es una moda eso.
Claro, claro. Y bueno, eso entre parejas, claro, es una cosa.
Ah, sí.
Pero en grupos.
En grupos.
Y tú que sos docente sabes,
sí,
muy bien.
Por supuesto,
bien.
Chicas que le mandan a chicos de la clase por un deber o cosas así.
No, y chicos que le dicen a una chica, sacame una foto mientras fulana y tal está en el baño.
Claro.
Y le sacan la foto y eso va para el grupo. Y la angustia, la depresión que eso produce, que al principio parece algo muy jocoso, que no tiene ninguna trascendencia, termina siendo un grave problema,
claro,
que lo ha llevado al intento de suicidio a muchos jóvenes,
sí,
al intento de autoeliminación. Esto no es cuento de hadas,
no,
esto es verdad,
esto pasa.
El sexting es un problema, el sexteo es un problema, es un verdadero problema. Las redes sociales nos enredan, Vinieron para quedarse, no vamos a decir, vamos a estar en otro mundo, pero las redes sociales también tienen un gran peligro, que pueden producir serias dificultades vinculares, afectivas, tóxicas, que debemos evitar. Admitir el problema, pedir ayuda. Esa ayuda es de un amigo, es de un consejero, es de alguien de valor cercano para nosotros, pero a veces también necesitamos ayuda profesional.
Claro.
Porque de esto no fácil se sale. No es imposible, pero no fácil se sale.
Si tuvieses que utilizar el ejemplo de Sansón para enseñarle a un joven a manejar su sexualidad, ¿qué le dirías?
Bueno, yo diría que los problemas de Sansón fueron, primero, fueron la falta de control. La falta de control de sus impulsos. Porque, Katy, todos tenemos impulsos. Yo veo una chica y a mí también me agrada. Y una chica supongo que ve la forma de ser de un muchacho y puede sentir atractividad.
Aparte hay todo un culto al cuerpo y también.
Pero por supuesto, y allí también, en Sansón, porque claro. Fíjate que le dice al padre, me gusta, ella me gusta. Entonces el padre le dice, pero no hay otras chicas en mi pueblo que puedas elegir, ¿para qué vas a elegir esto? Y es un inmaduro, ¿por qué? Porque es como un niño Sansón, es como aquella madre que trae a su hijo de la escuela, y la trae de la escuela y pasa por un kiosco, vienen caminando, pasa por un kiosco y dice, mamá, compré un caramelo, la madre insiste y dice, no, tenés que comer primero, no, quiero este caramelo. Y la madre no le compra el caramelo y al final le dice, le promete, mira, vamos a comer, volvemos y te compro toda la bolsa de caramelo, no te compro un caramelo, te compro toda la bolsa. Y el niño dice, no, prefiero un caramelo ahora que una bolsa después.
Claro.
La inmadurez, la inmediatez, la falta de control, la falta de decir, no se puede pensar con los genitales. Y ese es el gran problema. Si yo tuviera que decir a un joven, no piense con los genitales, no pienses con los sentimientos, pensá con la cabeza, toma la decisión. Y ustedes que están viendo Sansón, yo les digo ahora de la vida de José, que es la contrapartida.
Es verdad.
Porque cuando José se enfrentó a la misma tentación, él dijo, pensó con la cabeza y dijo, ¿cómo yo podría hacer esto? Que estaría mal contra tu marido, que me ha dado todo menos tu persona, y contra Dios, que sé que no quiere que haga esto. Entonces, ¿cómo? No pensó con los genitales.
Claro. Y no solo eso, huyó también.
Y huyó claro, en determinadas circunstancias hay que hacerse el bobo y huir.
Sí, claro.
Y huir. Por eso la Biblia dice, huí de la inmoralidad sexual. Es un camino que tenemos que tomar. Ahora, claro, no está en la cultura de la sociedad actual. Tener la oportunidad, tomala.
Claro.
Sos un gil si no lo tomás.
Bueno.
Sos un gay si no lo tomás.
Pero después sos un débil que no puede dejarlo.
Y sí, nos convertimos en esclavos de nuestros propios errores. Y es lo que pasó con Sansón. Murió suicidado, murió siendo el hazmerreír de todos los 3.000 filisteos. Bueno, si estudiás la vida...
Más irónico, sin ojos.
Sin ojos,
fueron
ciego.
Los propios ojos que lo llevaron a esa...
Claro, ciego.
A esa condenación.
Es lamentable,
es
lamentable.
Sí.
Pero así termina una persona que no controla sus impulsos. Somos llamados a controlar nuestros impulsos, no a darle rienda suelta. Tenemos algo superior en nuestra vida que en nuestra mente, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que podemos sentirnos atraído a través de nuestros órganos genitales.
Y podemos recordar el fruto del Espíritu, que fue lo que vimos también hace poco.
Es verdad.
El fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, es uno de ellos.
Exactamente. Gracias, Jorge. La verdad que siempre recibirte y escucharte nos dan ganas de seguir.
Bueno.
Hay tantas cosas para seguir ahondando sobre estos temas que tanto nos preocupan también. Y todo hace a esto que dijiste al principio también de este congreso que estabas anunciando, que es la salud mental, porque todo tiene que ver con todo.
Y afecta a la salud mental,
evidentemente.
Así. Bueno, 092-274-860 para comunicarse con nosotros y darle mayor información de este congreso que va a ser muy bueno. Recomendable.
Excelente. Con esto cerramos hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga, Katy.
Igualmente,
buena semana.
Nati, muchas gracias, Jorge.
Y que sea para la gloria del Señor este congreso que van a hacer también. Y gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.